COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 18 de abril de 2022. Otro lunes feliz después de la segunda victoria consecutiva del Club Deportivo Tenerife, que había ganado la semana anterior a la Real Sociedad B por 1-2 y que ayer derrotó 3-1 al Fuenlabrada. Dos equipos de la zona de descenso a Segunda B. Sí, cierto. Pero había que ganarlos y se han ganado. Son 6 puntos consecutivos que sitúan al Club Deportivo Tenerife defendiendo la cuarta plaza con 62 puntos a 4 del tercero Real Valladolid, a 5 del segundo Almería y a 6 del líder Sociedad Deportiva Eibar, al que todavía, por cierto, tiene que visitar en Ipurúa, allá por la jornada 41 del campeonato. ¿Es posible el ascenso directo? Hombre, es muy difícil. Es muy difícil que en 6 jornadas, con 18 puntos en juego, el Club Deportivo Tenerife logre recuperarle a ser, en definitiva, 5 puntos más que el Valladolid, porque está a 4, pero le tiene el gol a haber ganado el equipo pucelano, que haga 6 puntos más que el Almería, que también le tiene ganado el gol a Verás, y haga 6 puntos al menos más que la Sociedad Deportiva Eibar, pensando en que le puede ganar por más de un gol en Ipurúa o superarlo por diferencia de goles. Es muy complicado. Tienen que fallar 2 de los que están por encima, mucho más que el Club Deportivo Tenerife, que yo creo que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que no los va a ganar todos de aquí al final de liga. Pero, como ayer dijo Luis Miguel Ramis, me gustó la frase: si los de arriba miran a un lado, ahí va a estar el Tenerife. Y eso es lo que tiene que hacer el equipo blanquiazul. Sumar, sumar y sumar, ir a ganar cada jornada, cada partido. Y si la oportunidad se presenta, si la liga nos vuelve a dar una oportunidad, aprovecharla. Si no, ese trabajo y esa forma de pensar servirá para quedar lo más arriba posible y jugar, por qué no, un playoff o los dos con el factor campo a favor. De momento, hoy, el Girona, que tiene 4 menos que el Tenerife, tiene que jugar y ganar su partido en casa ante la Real Sociedad B. Teóricamente, un rival asequible. Veremos si esta noche a las 8 lo es el conjunto filial que dirige Xabi Alonso. Y el Tenerife ha logrado, con su puntuación de actual, esos 62 puntos, distanciarse en 8 del séptimo y del octavo clasificado, que tienen los mismos puntos, por eso los nombro a los dos, Las Palmas y Ponferradina. Vamos, que el paso adelante es importante para el conjunto blanquiazul en estas 2 jornadas en las que ha conseguido reencontrarse con la victoria. De todo ello vamos a hablar en el día de hoy en nuestro tertulión, pero antes hay mucho que contar. Recuerden, los lunes hasta las 4 de la tarde, con la producción de Cristian García, Carlos Elorrieta y Berto Mata, el trabajo en la técnica de Alberto Díaz. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Allá va el 3 del Tenerife, la pone pelota arriba, va a punto de penalti, el remate, ha tocado un defensa, gol.
Cuando parecía que no, es que sí, en el 27 de la primera parte, en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife 1, Gallego con ayuda, Fuenlabrada 0. Cuidado, mira Enrique Gallego, mira Gallego. buenísimo del Fuenlabrada en la salida, que se la deja en las botas a Enric Gallego, que intercepta, que levanta la cabeza, que ve al Tubi adelantado y que la pone por arriba en perfecta vaselina hacia la portería, poniendo en el 39 de la primera este Tenerife 2, Fuenlabrada 0.
En corto viene Bermejo, corredera señala, brazo derecho extendido. Va a sacar en corto, la pone Bermejo, pierna derecha, primer palo, el remate, gol, 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 gol,
gol, de Mario. Bermejo, primer palo, anticipó Mario como el manco de Lepanto, porque se duele del brazo izquierdo el hombre, pero remató con la pierna derecha, cruzado, nada pudo hacer Altuve. Ha marcado el Tenerife para casi dejar sentenciado el partido en el 7 y medio de la segunda parte. Tenerife 3, Fuenlabrada 0.
Mira que nos gusta escuchar los goles del Tenerife de nuevo cada lunes cuando ganan los nuestros. Porque si eso pasa, si escuchamos los goles, es que hemos ganado. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Vaya victoria ante el Fuenlabrada ayer, solvente del Club Deportivo Tenerife. No sería brillante, como dijo Ramis, pero sí lo fue, solvente.
Sí, fue un partido, vamos a decir, serio del equipo de Luis Miguel Ramis, del conjunto blanquiazul, que sin grandes alardes de fútbol sacó el partido adelante, que es lo que importa, y más en el tramo en el que estamos ahora mismo de temporada, claro.
No, como dicen ahora las redes, fútbol hormigón. Metimos las concreteras por ahí para adentro, las hormigoneras, los camiones con de las obras, y ganamos el partido y nos fuimos.
Sí, mejor definido imposible, yo creo.
Bueno, ya los tenemos aparcados para el viernes. Que sí, vuelva a jugar el Tenerife.
Que vuelva a jugar el Tenerife en casa, además. Dos partidos de manera consecutiva. Ya ganó el primero, o sea que la regla dice...
Se cumplen dos dificultades, coinciden dos dificultades grandes para el viernes. La primera es que dos partidos seguidos en casa, dos seguidos en casa, uno detrás de otro, no con un partido de visitante en medio, dos seguidos en casa, no se suelen ganar.
No.
Y la segunda dificultad es que el Tenerife hasta ahora, jornada 36 de Liga, no ha ganado en ningún momento tres partidos seguidos.
Cierto. Por eso hoy hay que decirlo mucho, este dato.
Claro, claro, esto funciona al revés.
Para el contragafe.
Del gafe, claro, claro, claro.
Hay que hacerlo así para que funcione. Yo recuerdo una vez que el Tenerife sí que ganó dos partidos seguidos en casa. Uno sé que fue contra el Córdoba, que hay un palo de agua tremendo en el Rodríguez López. El otro no me acuerdo con qué equipo.
El año del ascenso de Oltra se ganaron dos partidos seguidos, recuerdo yo. Acabando la primera vuelta, iniciando la segunda. En aquel momento los calendarios eran simétricos.
Simétricos, sí.
O sea, no jugabas en la jornada uno contra el Fuenlabrada y no te volvías a enfrentar a ellos hasta la 36. Esas cosas no pasaban. Ni jugabas dos seguidos en casa y luego dos seguidos fuera, como va a pasar ahora con el Tenerife. Ayer Fuenlabrada, otra vez Huesca en casa y luego Lugo y Girona seguido fuera. Eso no pasaba. Pero se conseguían estas cosas, ¿no? Que cuando coincidía última jornada de primera vuelta en casa y primera jornada de la segunda vuelta en casa otra vez, pues a veces los ganabas y todo.
Pues sí, pues sí. Bueno, vamos a escuchar sonidos del postpartido. Empezamos por Ramis. El Tenerife con la victoria aprovechó los pinchazos de los equipos que tiene justo delante. Empató el Eibar ante Las Palmas y se enfrentaban Valladolid y Almería y empataron el mejor resultado posible. Por eso el Tenerife ahora está a 5 puntos del ascenso directo. Por ello, se le volvió a preguntar a Ramis ayer en la rueda de prensa postpartido sobre esta situación.
Pues como las miráis vosotros, están a los puntos que están y, bueno, seguiremos trabajando para seguir sumando puntos. La única opción para poder acercarnos o para ir para arriba, no hay otra. No hay otra fórmula, no es mirar a nadie, es ganar. Es ganar, volver a sumar de tres y si se despista alguno de los de arriba, pues queremos estar ahí. Creo que tenemos capacidad para hacerlo. ¿Es difícil? Sí. Que de los tres tengan que caer dos o los tres, es muy difícil, es muy complicado. Pero si nosotros ganamos y sumamos puntos, cuanto menos no bajaremos, sino tendremos opciones por lo menos de poder pelear, ¿no? Y en el fútbol, quedando 18 puntos en juego con esas distancias, pues vamos a intentar pelear y tener ilusión y generar ilusión hasta el final. Pero son tres puntos que nos consolidan esa posición que queremos y que, vuelvo a insistir, trabajaremos para que si alguno mira para un lado, pues estar nosotros ahí atentos a coger su silla.
Se da una situación, o se puede dar una situación que puede ser anecdótica, puntual, pero el Tenerife abriendo la jornada jugando en viernes, si le gana al Huesca, duerme a dos puntos solo del ascenso directo.
Mi madre.
Eso suena muy bien.
Pero suena bueno. Suena bien, pero hay que ganarlo, ¿eh?
Hay que ganarlo.
Y no va a ser fácil.
Eso es lo primero.
A mí el Huesca me parece un muy buen equipo, a pesar de los resultados.
Vamos a dejarlo a medias.
¿Lo cambio en que tiene una buena plantilla?
Sí.
Vale, venga.
Sí, eso suena mejor.
Se aproxima más a la realidad, ¿verdad?
Sí.
Venga.
Se da una circunstancia. El Tenerife ha superado un récord, lo comentábamos ayer en la retransmisión, un récord negativo, por así decirlo, y es que se encajó por octava vez de manera consecutiva gol en el partido frente al Fuenlabrada ayer. A Ramis esto no le gusta, encajar goles, y menos en 8 partidos de manera consecutiva.
Bueno, no puedo elegir. Me gusta que no encajar, porque eso siempre nos daba opciones, pero bueno, estoy contento por la victoria, por cómo hemos trabajado el partido por momentos, tenemos que seguir creciendo en algunos momentos del partido en los que nos seguimos equivocando y elegimos mal y nos precipitamos. Bueno, creo que tenemos capacidad para ello y madurez para conseguirlo, ¿no? A partir de ahí, el equipo, lo principal, lo que genera más confianza son los puntos y vamos a tratar de seguir fuertes en casa, de no desviarnos de nuestro camino, como sabéis, y a partir de ahí, pues bueno, encajaremos gol. Estamos entre los menos goleados, si no el que menos, y eso habla del buen hacer del equipo, ¿no? Bueno, el equipo ha conseguido hacer 3 goles, ha encajado 1 de penalti, a seguir.
Con la victoria es más fácil trabajar y yo tengo la sensación de que ayer Rami se fue disgustado con 2 situaciones del partido pese a la victoria. 1, lo corrigió en medio del encuentro. Acuérdate que Sergio González se acercó al banquillo justo antes del gol, además de Enrique Gallego. Una cosa que había trabajado durante la semana y que la dijo en rueda de prensa ayer, los balones demasiado verticales, prefería que fueran diagonales. Lo corrigió y salió bien, pero no le gusta a Rami que algo que se entrena no se haga durante el partido. Y lo otro, el tramo final. Yo estoy convencido de que ayer Ramis está muy cabreado con el tramo final del equipo. No puedes tener 3 situaciones al contraataque tan claras como tuvo el equipo y no...
Gestionó muy mal la superioridad, eso es verdad. Eso es verdad.
Bueno, también se pasaron por zona mixta jugadores. Uno de ellos, el gran protagonista, diría yo, del día, Enrique Gallego, con su doblete.
Bueno, yo creo que ya no es el momento de mirar a ningún lado. Yo creo que es el momento de mirar ahora al viernes, a Huesca... 3 puntos importantísimos y ya está. Y creo que es un partido súper importante y yo creo que la mentalidad que tenemos es eso, mirar, me parece un poco tópico, ¿no? Pero bueno, creo que lo mejor es mirar al viernes, Huesca, trabajar para ello y no mirar más allá.
También se pasó por zona mixta Alex Muñoz, que volvía después de un mes y medio fuera por lesión, hablaba de ello, de su vuelta y también de esos 3 partidos consecutivos que hay que intentar ganar por primera vez en todo el curso.
Hola, buenas. Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya, porque o sea, me habéis hecho un poco largo también. Un mes y medio más o menos creo que ha sido, y bueno, se alargó un poco por el tema de intentar forzar y que no se me iban las molestias, pero bueno, eso ya pasó y ahora muy contento con la victoria aquí con nuestra gente. Sí, obviamente va a ser un partido muy importante ante un gran rival que también está en buena dinámica. Pero bueno, sinceramente no me acordaba de ese dato de que no hemos conseguido 3 victorias seguidas, pero pues ahora buen momento para poder romper esa racha. Y veo el equipo capacitado, tenemos esa confianza, ese plus ahora en esta última recta con nuestra filosofía, ¿no? Que vamos haciendo toda la temporada, que es lo que nos está funcionando. Y teniendo esa mentalidad competitiva, pues aquí en casa podemos ganar a cualquiera también.
Eso fue ayer después del partido, pero hoy ha vuelto al trabajo el Tenerife, se ha ejercitado en el Mundialito.
Tenemos semana corta.
Semana corta, sí, sin descanso.
En el Tenerife lo llaman mucho así, lo de semana corta.
Una chorrada.
Tiene 7 días igual, pero es corta porque el partido es de viernes, para ello.
Sí. Bueno, ha entrenado el equipo hoy, no va a tener día de descanso, como suele ser habitual durante todas las semanas. El día de descanso va a ser el domingo, después de entrenar el sábado después del partido. Y hoy, tras la sesión, el entrenamiento compensatorio, lo que hemos explicado muchas veces, se pasó por los micrófonos oficiales del club, Sergio González.
Serán seis jornadas, que son seis finales, y nosotros vamos a pelear por conseguir los 18 puntos si hace falta. Y bueno, ya cuando llegue la jornada 42, pues sabremos lo que ha pasado, dónde estamos, pero que por nosotros no va a ser. Nosotros lo tenemos muy claro, estamos todos unidos, vamos todos a uno, así que vamos a pelear lo primero del partido que tenemos ahora, este viernes, contra el Huesca, y ya lo demás, pues lo importante ahora mismo es sacar los tres puntos.
Bueno, pues eran las palabras de Sergio González, el jugador del Club Deportivo Tenerife, que hoy en ese entrenamiento primero de la semana hablaba y que atendía a los medios oficiales del club. Trabajan martes, miércoles, jueves hasta el partido, vamos.
Sí, sí, no hay descanso hasta el domingo, como comentábamos anteriormente. Y hay parte médico hoy del Tenerife, después de mucho tiempo, por cierto, en el que aparece Netián, jugador del filial, que por cierto, ayer se dejó ver por la Ciudad Deportiva Javier Pérez para ver el partido del B, que contamos aquí también en tiempo de juego, y sale Mario González por ese problema en el hombro. Simplemente el parte médico pone que es una contusión en el hombro y que se le van a realizar nuevas pruebas para saber mejor qué tiene el futbolista.
No está Šipšić con el equipo, no lo está. Fíjense, esto es lo de no tener acceso a los entrenamientos, ¿no? No está Šipšić desde después del partido de la Real Sociedad. En toda la semana ha hecho ningún entrenamiento, no ha estado con sus compañeros en ningún entrenamiento de la semana pasada, pero no tenemos acceso a las sesiones preparatorias, pues no nos enteramos. Así de claro, así de claro. Y Šipšić ha estado en su país arreglando un problema de visado. Esto es sencillito, por explicarlo de manera que lo entienda todo el mundo y no, digamos que liarme con una explicación burocrática del tema. Tú sacas un visado para venir a España, para jugar aquí, por un tiempo determinado. En España no tienes ningún problema porque son vuelos nacionales. Sales de España para jugar con la selección y es como si te pitara un alarma y te dijera pip, 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 pip. Oiga, que esto usted lo tiene caducado, tiene que arreglarlo. Pues en ese proceso están. Teóricamente estará antes del viernes en la isla, pero lógicamente después de 10 días sin entrenar con el equipo, por muy bien que esté físicamente Šipšić, lo normal es que el viernes no esté disponible para Luis Miguel Ramírez, o al menos no sea titular. Se habría perdido con este asunto dos partidos, el central ante serbio y ahora serbo-montenegrino. Hay que ser correctos porque ahora el hombre es internacional por Montenegro. 2:18, a vuelta de pausa, nos queda el tertulión, que va para largo, hasta las 4 estaremos, hablar con Suáncar también y repasar el resto del fin de semana. Pero vamos, que tenemos un ratito muy largo para disfrutar de todo eso.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Chicos, escuchen. Sí, sí, es lo que creen. Te hablamos de McDonald's. Sí, sí, oyen bien. McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte. Déjate sorprender.
Tic tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Y por qué en Lushogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguirre 2, Santa Cruz de Tenerife, o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Dos y 22, tiempo de Tertulión. Por aquí están ya, acompañándome don Alberto Contreras. Capitán, buenas tardes.
Buenas concreteras tardes.
Ahí está, muy bien, me gusta. Don Miguel González.
Hola, buenas tardes.
De la cofradía del unocerismo también.
Y buenas tardes. Los soldados de la retranca.
Ahí está, me gusta. No como otros, que también están.
También,
pero qué bueno.
Pero por el otro lado.
Hoy están de aquella manera.
Por el otro lado.
Nos hemos puesto bien hoy, nos hemos colocado bien en la mesa hoy. Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Hijo Domingo y Félix, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Los aburridos cómo están?
Bien, están aburridos. ¿Por qué?
Los que se aburrieron.
Cuando
van al Tenerife me divierto.
¿A ustedes qué les gusta?
Los que se aburrieron.
¿Ganar? No, iba a hacer un comentario.
Ganar, lo que nos gusta es ganar.
La gente lo puede entender mal. En carnavales, ¿qué les gusta a ustedes, por ejemplo? Es para mi tema, para tocarme. ¿Qué grupos les gusta? Supongo que la rondalla, ¿no?
Salir para la calle.
¿Por qué? Nos gustan todos.
Que me lo tomen.
Nos gustan todos los grupos.
Exacto. Tú eres de todos, ¿no?
Ellos son de los que ganan.
Sí. Hecho, yo a usted, no le he saludado todavía. Usted.
Son del Orfeón.
Señor Rojas, don José Francisco.
¿Qué tal, don Juan José Ramos? ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Estupendo, sí. Un poco aburrido todavía me dura, como dice el Prime, pero contento. Porque cuando ganamos, lo del aburrimiento nos da igual. El problema es aburrirnos y no ganar.
El problema es el momento, ¿no? Que esos momentos se pasan mal, pero el resto bien.
Entonces cuando ven una película en el cine, quieren que pase lo que ustedes creen, ¿no? Este personaje tiene que ser de esta forma, no me gusta que fuera tan bruto, yo quería que fuera más técnico a la hora de atacar.
Estamos hablando del estilo de la película.
No sé.
A ustedes les debe gustar la película francesa, por ejemplo. No, la película, o turca, no sé, no, húngara. Húngaras, polacas.
Ahí también hay cosas buenas, ¿eh?
No, por eso.
Y más película... ahora, tú lo has visto ahora en la plataforma.
¿No? Lentas estas.
Bueno, aquí se puede hacer, no pasa nada, no es publicidad. En Netflix tú te encuentras películas polacas estas que son buenísimas.
Sí, yo. Y además...
Series turcas, están.
Claro.
Además, yo tengo una suerte porque siempre veo. No, miro el título y veo un poquito, lo leo. Pero que siempre cojo cada tranque de película.
¿Sí? Eliges mal siempre, sí.
Siempre.
Va, porque te fías a lo mejor de tendencias esta semana y dices, número uno, esta, que es para que la veas nomás. Porque
claro.
Y es un tranque del...
No, hay veces que investigo más, pero no, que no cojo una que...
Tú fíjate, por ejemplo...
Cogí una turca el otro día que, por Dios y la Virgen Santa.
Por lo que te gusta a ti de más o menos, de si te llevas por el fútbol y las películas, pregúntale a Roja.
No, yo creo que en el gusto del cine igual no vamos a coincidir.
¿No?
No. A ver, me da que le gusta la
película. Como dice Paco González, si tú ves el título Karate a muerte en Bangkok, no te engañes el título de la película, sabes lo que hay. No te hace falta más.
Claro, pues el Tenerife tampoco te engaña.
Pues Karate a muerte en Bangkok.
Esto es lo que hay. Si quieres ir, vas a verlo. Y si no quieres ir, pues oye, te ahorras las dos horas y cuando acabe miras la clasificación.
¿Qué es lo que hacen ustedes?
No. No, nosotros, yo siempre les digo a ustedes, si están aburridos, pongan la radio. Si están aburridos durante un partido del Tenerife, es porque lo están escuchando por Movistar. Con perdón. Ayer, por ejemplo, con el amigo del Tenerife, Juan Eduardo Snyder.
Con eso se acentúa el partido.
Claro, si lo escuchas.
Pero ayer vimos un golazo, me va a decir que no fue un golazo segundo.
Lo dijo.
Ya que estamos...
Lo dijo entre dientes, dijo, porque lo vi esta mañana. Y dijo, golazo.
Lo que estamos hablando de eso de un poco, ellos se aburren viendo el partido también. ¿No?
Claro, pues no les gusta.
Porque es que tienen unos silencios. Tienen unos silencios eternos.
Pero no les gusta el fútbol.
Y otras veces se ponen a hablar de otra cosa.
Imagínate ser un señor de Albacete, que claro, que le pagan por transmitir eso, pero...
No, se lo dice por Sergio.
Es inevitable.
Dice por Sergio Sánchez que Albacete.
Pero hablando de comentaristas, aquí abrimos un paréntesis. Sí. Los buenos de este fin de semana fueron los del partido del Canarias en Movistar también, porque sí, de repente también había dos Joan Sastre. Había dos Joan Sastre en la cancha.
¿Sí?
Sasu Salin era Borg y Borg era Salin y tal.
Bueno,
hay unas confusiones.
No, la pelea que tuvieron también con la Unión Deportiva Las Palmas. Entre Jeffren.
Ah, sí. Jesse, Jonathan Vieira.
Jesse.
Leí en redes.
Fue una barbaridad.
Pasa mucho. Me gusta que hayamos empezado así, relajados, porque antes de meternos...
Sí, es para ocupar tiempo, pues si tenemos que hablar de fútbol, pues...
Lo de ayer fue fútbol también, ¿eh? Antes de meternos en faena, quiero saludar 2:26 a Suancar, que nos está escuchando. Suancar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Es Jesse, por si alguien no lo sabía.
Sí. Es que el viernes el partido con el Eibar decían de todas las maneras, ¿eh? Jesse, Jesse, Jefren, y de todo.
Es Jesse. Sí, igual sí. Que Juanjo y no Juanjo.
Sí.
Por eso te digo.
De todo hay un poco. Bueno, Suancar, victoria ante el Fuenlabrada. Ayer comentábamos, dos seguidas en casa, se ha hecho lo que había que hacer.
Sí, dos seguidas. Una fuera y otra,
una fuera y otra en casa.
Y ahora viene otro partido en casa que si se gana, pues seguimos en la carrera. Ahora mismo el Tenerife, yo creo que ayer Ramis en sala de prensa lo dejó muy claro. Está muy difícil, no digo imposible, porque matemáticamente es posible. Y nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea. ¿Cuál es la tarea? Ahora toca ganar, si se puede. Sabiendo que eso es muy fácil decirlo y bastante complicado hacerlo. O sea, toca ganar todo lo que se pueda. Y yo te digo que si el Tenerife gana prácticamente todos los partidos, incluyendo el del Eibar, aunque se deje algún punto, pues tiene serias opciones cuando hagamos la suma final en la última jornada de ascender directamente. Insisto, siendo muy complicado, muy difícil, pero a estas alturas no vamos a entregar la cuchara y a decir, bueno, ya... tenemos con el playoff y aquí nos quedamos. No, eso no debe de pasar, porque además con la dinámica ganadora siempre entrarás en mejores condiciones en el playoff, si es lo que te toca.
Sí, hablábamos hace dos semanas precisamente de que estas 8 jornadas sirvieran para adquirir una dinámica competitiva adecuada, que fueran una especie de pretemporada por si al final no daba, para estar en la pelea por los dos primeros puestos, que se afrontara el playoff de la mejor manera posible. Pero yo es que creo que es la única manera, que no se puede estar contemporizando, mirando, bueno, este lo gano, este lo empato.
Ni creo que el equipo esté en eso. O sea, si no rinde más es porque no puede, honestamente. Si los partidos salen como salen, y ahora a estas alturas, fíjense en un montón de encuentros de la categoría, que supongo que la mayoría de los que están ahí, pues verá muchos partidos de segunda. Yo sé que Juan José y Cristian también... Y desde luego yo, pues, todo lo que pueda lo veo. Y honestamente creo que el Tenerife no desmerece en absoluto a ninguno. Está claro que una liga son muchos partidos y es muchas horas con rendimientos a tope, pero un equipo que es el menos goleado de la categoría, a pesar de que ha encajado, fíjate, en las últimas 8 jornadas, sigue siendo el menos goleado. Y al mismo tiempo es el equipo que más puntos ha obtenido lejos de su campo. Está claro que con esos números tiene que estar arriba y nos ha impedido estar un pasito más en la lucha por el ascenso directo, pues las 3 derrotas en casa precisamente con los 3 que nos anteceden en la tabla. El Eibar, que fue hace bastante tiempo, el Valladolid, que fue hace poco, y el Almería, pues el más reciente. Si no hubiéramos tenido esas 3 derrotas sino, ¿qué te digo?, dos empates y una derrota, que es lo normal, porque un equipo que está tan arriba, haber perdido cinco en casa, parece excesivo. Fíjate dónde estaríamos. Es que por eso te digo, fíjate ahora dónde estaríamos. Pues no tengamos que lamentarnos en las dos últimas jornadas de decir, caray, si hubiéramos ganado, yo qué sé, al Huesca, que no lo pudimos hacer, estoy hablando en sentido figurado, a lo mejor en el partido frente al Eibar, ya que hemos ganado, pues hubiéramos estado en ascenso directo. Eso es lo que quiero decir, y lo dijo ayer muy claro Luis Miguel Ramis. Hay que insistir en que cada jornada hay que jugarse una final. Yo creo que el equipo además está mentalizado para eso. Otra cosa, insisto, que con lo que tengamos nos dé. Y a veces, pues con lo que tenemos, ya estamos viendo que cualquier equipo nos puede complicar.
¿Tienes la sensación, Suáncar, de que Ramis ha acentuado las cosas, los rasgos que él cree que le van bien al equipo para recuperarse un poco de la dinámica de las últimas, de las jornadas anteriores?
Bueno, las últimas jornadas son victorias. Yo creo que la dinámica ha sido que hemos jugado tres partidos en casa y hemos empatado uno y perdido dos. Yo creo que eso es lo que hay que romper, y creo que ayer se pudo romper. Si le ganamos al Huesca, hay que olvidarse ya de esa dinámica, porque fue lo que pasó. Es que esto es una liga muy larga, en cualquier liga, cualquier competición tiene altibajos. Mira el Barça, parecía que venía ya como un tiro, llega al Eintracht de Frankfurt y le pinta la cara, y encima institucionalmente sale muy tocado, porque yo creo que es difícil de entender que haya casi más aficionados alemanes que blaugranas en un partido. Pero el Barça estaba en la dinámica ganadora y ahora ha perdido frente al Eintracht claramente. Pues eso le pasa a Eibar últimamente. Fíjate, los dos últimos partidos en casa, dos empates. Y salió a Ibiza y perdió. O sea, es un equipo que tiene mucha renta, pero que si sigue así, la puede perder. Frente a Las Palmas, muchísima fortuna, porque yo creo que el equipo amarillo pudo haberles ganado. Pues lo mismo le puede pasar al Tenerife en la penúltima jornada. Y así empiezas a mirar y te encuentras al Valladolid, que de milagro empató en Málaga después de ir perdiendo 2-0, o al Almería, que empató frente al equipo vallisoletano y que también se deja puntos en un montón de campos. O sea que, honestamente, si el Tenerife va a lo suyo, que es ganar al Huesca, suma 3. Miramos a ver qué hacen los 3. De momento, ayer, 1 punto el Eibar, 1 punto el Valladolid, 1 punto el Almería, 3 puntos el Tenerife. Esa es la dinámica, aunque futbolísticamente pues tengamos todavía cuestiones que volver a mejorar sustancialmente.
Las mejores noticias de ayer, ver a Enrique Gallego en vena goleadora, yo no diría que casi en la mejor versión que le hemos visto esta temporada. ¿Y la vuelta de Alex Muñoz?
Lo de Alex Muñoz me parece muy importante, porque es un jugador de primera división, claramente, que juega en la banda izquierda después de haber sido central, y se mueve muy bien, y que con esa zurda es capaz, además, de sorprender si tira, aunque ayer creo que no pudo tirar, al portero rival. Y lo de Gallego, ya sabemos que es un delantero que ha crecido con los años y que tiene una capacidad para hacer goles inverosímiles enorme. Aquel tanto frente a la Real Sociedad B, posando la pelota que le venía lejana, y este robando y colocando un lanzamiento por encima del portero, son muy significativos. Pero además de estos dos, yo creo que, aunque se lesionó, veo también a Mario muy bien, en el sentido de que en cualquier momento te puede hacer un gol, y Aitor Sar sigue en su línea. Yo creo que el equipo ayer, haciendo una primera media hora discreta, en el sentido de que se limitó a equilibrar, pero aprovechando muy bien sus dos primeras ocasiones, es un equipo solvente, lo demuestran sus números. En casa y en fuera tenemos idénticas cifras, las mismas victorias, 9, los mismos empates, 4, y las mismas derrotas, 5. Hay que seguir insistiendo en no perder más puntos en el Heliodoro y sacar todo lo que se pueda fuera de casa. Y pensar que el partido de Eibar puede ser una gran final si llegamos vivos hasta allá. Y a mí me gustaría, de lo único que yo, en general, con Ramis, creo que es un entrenador de alto nivel, de altos vuelos. Para el Tenerife le ha venido muy bien, y la única cuestión que viéndole cara a cara me gustaría preguntarle alguna vez: oye, ¿qué pasa con Sasúa? ¿No te gusta? No digo para que juegue siempre, pero sí digo para que juegue más, porque a no ser que esa pubalgia sea realmente quien le esté cercenando tantos minutos en el campo, es un jugador diferente, es un jugador distinto, y es un jugador que marca diferencias si tiene tiempo. Claro, si lo sacas 15 minutos, pues no va a tener tanto tiempo, y así todo, siempre hace alguna de las suyas.
No quiero quedarme sin preguntarte por los árbitros. Este fin de semana ha sido un fin de semana especialmente asiago en materia arbitral. Y en el caso del Tenerife, incluso hay una jugada al final del partido que no es determinante porque el partido va 3-1, pero un penalti clarísimo sobre el Adi que a mí me da la impresión de que no revisan diciendo, bueno, ya esto va 3-1. Esto ya se acabó.
Al Atlético Madrid y al Español si revisan cuando ya está todo acabado. Claro. Pero además, ¿qué revisión? Honestamente, creo que hay un rearbitraje que no le está beneficiando. Es como tener dos árbitros en un partido. Uno ve una cosa y el otro o la ve claramente en el VAR o la ve interpretando lo que se interpreta interpretable. Que esa es la que está ya prácticamente la que se está, la acción que se está repitiendo una y otra vez. Honestamente, creo que este modo de entender el VAR, no es que se cargue el fútbol, porque el fútbol ni esto es impresentable, se lo van a cargar, pero sí que le hace mucho daño. O sea, pitar penaltis como el que le pitaron a Raúl de Tomás me parece una barbaridad, un despelote y una cosa que no tiene nada que ver con el fútbol. Y que este tipo de árbitros yo creo que están más pensando a quién se lo pitan que por qué lo pitan. Y luego también, la expulsión que sufrió el Atlético de Madrid por aquella falta al borde del área, me parece otra exageración. Y ya no es un problema de reglamento, es de la interpretación del reglamento y desde luego de árbitros que yo no sé muy bien qué pintan en primera división, los de primera, y en categoría nacional, algunos otros. Y lo del VAR, ya insisto, o sea, a mí que creo que la justicia es fundamental, porque me parece que el VAR está siendo especialmente dañino en muchos aspectos para el fútbol.
Pues sí, desde luego. Suáncar, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte. 2:37. Voy a empezar por ahí, aunque no tuviera especial incidencia, porque el resultado solo podía aumentarse, aunque esta mañana me decía un tuitero, y si de repente el ascenso se decide por un gol de diferencia, hombre, sería muy rocambolesco. Pero es que ayer hay un penalti clarísimo sobre el Adi en el último minuto, y al señor del VAR no le da la gana de revisar la jugada, porque no tiene otra explicación, porque claro, como el partido ya estaba acabado y ya iba ganando el Tenerife 3-1, no iba a cambiar el signo en la quiniela ni nada por el estilo, pues déjalo, es penalti, pero da igual. Yo me imaginé ese diálogo.
Yo con esto del VAR, lo que se hizo con esa jugada, creo que es lo que hay que hacer siempre. Yo creo que no hay que rebuscar, porque ahora se rebusca el problema. Se intenta buscar lo punible. Cambio de cámara, pongo para adelante, pongo para atrás, pongo una foto, lo pongo más arriba, lo pongo más abajo, y rebuscan y tardan tiempo en encontrar algo, y siempre lo van a encontrar. ¿Qué quiero decir? Que sea todo para así, ¿no? Yo digo que como se actuó en esa jugada, se debe actuar siempre.
O sea,
pero
tú pides que se entre solo cuando hay una cosa muy clara, muy...
Yo iría más lejos, viendo la experiencia que se tiene en el VAR. Iría fueras de juego, que me parece lo más 100% que puede ser.
Sí.
Que puede después las líneas, como nos pasó en Leganés.
El balón entra o no.
Vamos, estamos de acuerdo en que es algo excepcional. Generalmente el fuera de juego, pues,
acierta,
la aceptamos.
Sí.
Y el balón entró o no. Lo demás, yo lo dejaba ya para...
En otros deportes...
Porque es que se rebusca, perdona, ya termino.
Sí.
Los medios de comunicación, los periodistas...
Gracias, porque va a venir
ahora. No, hablo porque es una parte muy importante también del fútbol, y las redes sociales. Pero los medios de comunicación también rebuscan, porque ahora está el periodismo del forofo. El periodista no es independiente como era antes, que no sabía de qué equipo eran. Ahora todo el mundo sabe de qué equipo es el 99% de los periodistas, y hacen función de forofo.
Pero yo creo que
rebuscan.
Lo que pasa que ahora con las redes sociales...
Pero la vida ha cambiado.
Se multiplica.
Claro.
Pero todo el mundo... A ver, este debate, desde que yo era pequeñito, tú escuchabas en la radio a un periodista y decías, este es del Madrid, o este
es
del Barça.
Pero es que ahora se convierte en...
Muchas veces fallaba.
No es antes mejor y ahora peor, no es el debate. Es que, chicos, si estás representando, en este caso, un medio de comunicación o la profesión de periodismo, y estás ejerciendo como tal, no ejerzas de forofo. No puede ser de forofo, porque ya el forofo busca, rebusca. Yo veo imágenes del fútbol en fotos, penaltis que veo en fotos. ¿Cómo el fútbol tiene movimiento?
Yo te digo que a mí me parece que, por ejemplo, acciones como la de ayer de Vinicius, que
rebuscaron.
Hay gente a la que le parece mano y hay gente a la que no le parece mano. A mí me parece que el VAR no tiene que entrar. Pero no entre. No entres, porque como es discutible, como es debatible, como... no entres. Bueno, ¿qué dijo el árbitro?
Se pide el penalti,
no es.
¿Y el penalti que reclama para el Madrid? El de la mano.
No, en la vida ha sido penalti.
Nunca ha sido penalti. Sí, pero que no, ni pero ese.
Nos están volviendo locos cambiando la norma.
Exacto.
Pero, por ejemplo, la de Marcos Alonso, el sentido común dice, ¿cómo vas a anular el gol por eso? Pero la norma dice que hay que anularlo.
Entonces, por eso, ha cambiado la norma.
Está bien anulado. Fíjense, lo hablábamos el otro día, la controversia del fútbol, y no me quiero desviar del Tenerife, vuelvo ya, no se preocupen, estimados.
Para hablar un poco de fútbol.
Tú paras con la mano la acción de Marcos Alonso, se la das al compañero de al lado, y como la mano ha sido accidental, si el compañero de al lado mete el gol, es gol.
Sí.
Eso dice la norma. Si se la da otro compañero y la mete el compañero, es gol. Pero como lo metió él, la norma dice que un jugador que mete un gol, si el balón le da en la mano, aunque sea involuntario, la tenga pegada o lo que sea, hay que anularlo. No tiene sentido.
Pero esa norma se entiende porque es muy objetiva. Quiero decir, ahí ya la apreciación subjetiva no existe. Con lo cual, si te dan la mano, no vale, se anula, ya está. Y por eso ahí hay poca discusión.
Sí.
Pero la cuestión es que con la intervención del VAR, cuando inventaron esto, todos pensábamos que era un paso hacia la objetivación del fútbol.
Sí.
Hacia, vamos, tenemos una maquinita, se van a ver las jugadas, y el elemento subjetivo va a quedar reducido. Y en lugar de eso, lo que ha pasado es lo contrario. Porque la propia intervención del VAR se ha convertido en una apreciación subjetiva.
Lo decían ayer Paco González y Manolo Lama. Ahora hay dos discusiones.
Claro.
De la decisión del árbitro y la decisión del VAR.
Yo creo que esto solo tiene una solución. Yo tengo claro que tarde o temprano se va a llegar a lo que yo creo que antes ibas a apuntar, que es lo que se hace en otros deportes.
Challenge.
La posibilidad de que cada equipo tenga tres solicitudes.
O dos,
de
o una. VAR.
Bueno, lo que sea, el número que sea, que se puedan aportar o no.
NFL,
y eso ya eso anula la posibilidad de que sea subjetivo. Y que además, el señor del VAR intervenga o no.
Y además, si has acertado
en el videomarcador para que lo vea todo el mundo.
Y si has acertado tú, lo mantienes. Y claro, si no, lo
que el público sepa lo que estás pitando.
Oye, yo pido mi challenge, uno en la primera parte y otro en la segunda. Lo voy a pedir, que se revise la jugada. Se revisa la jugada. ¿Acerté yo al pedir el challenge? Lo mantengo, tengo otro intento, otra posibilidad. ¿Que fallé? Lo perdí. Hasta ahí llegué. Esta es la única posibilidad. Si se van a revisar todas las jugadas de esta forma.
Yo lo que veo es que en todos los deportes, en casi todos, en los de equipo, en el tenis no, pero por ejemplo en baloncesto, es insufrible.
Es muy largo.
Cuando los árbitros se ponen a ver.
Es muy largo. Va a venir el Rieta aquí ahora que
no sé qué, el replay.
Pero es verdad.
Dices tú, es insufrible. Yo lo tengo claro.
Y en los minutos finales es un drama. Sí.
Fuera de juego.
Un drama. O sea,
fuera de juego y el gol que entró o no entró. Y ya está. Y lo demás, pues nos acordaremos de la madre de un árbitro nada más y no de dos.
Por alusiones. Sí,
por alusiones. Buenas tardes, dígame. ¿Qué problema tiene?
El baloncesto es insufrible, pero vamos, eso deberían prohibir este deporte.
Pero ¿qué problema tiene este señor?
Que no le gusta como a mí los finales, eso es un coñazo.
Pero hay muchas cosas que están ahí en juego,
eso
estimado.
Sí, eso sí es...
Con el debido respeto,
un deporte, un deporte de teletexto. Es.
Perdona, el teletexto pone primero Barcelona, segundo Real Madrid.
Pues ya está, y ganó, Lenovo, perdió,
Tenerife.
Ya está.
¿Le suena de algo lo de Lenovo Tenerife?
No.
Vale. Siga con las pastillas y con
no era el Canario. Ese no era el Canario.
Sí, el de toda la vida.
Sigue siendo el Canario.
El cartera base.
Yo creo que los nombres tiene ese equipo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con que es verdad que hay.
Que todo broma.
Luego vuelvo, perdonen la alusión, sigan los futboleros.
No,
hasta
aquí,
luego,
vamos
prometo,
a seguir.
Prometo que vuelvo luego.
Luego te saludamos como si no pasara nada.
En este micrófono se va a seguir defendiendo al baloncesto y al Club Baloncesto Canario.
¡Este es de los míos!
Yo creo que
ahí. Club Baloncesto, no.
El Club Baloncesto Canarias 1939.
No, cantera base 1939 Canarias. Digo para hablar con propiedad. Dices el Lenovo Tenerife y ya está, y lo entendemos todo.
Te hablo,
bueno,
el equipo no pasa nada, ¿eh? En todo caso, ahí es que yo creo que el VAR o el Instant Replay y todo eso son, yo creo que son aportaciones positivas al juego. Yo creo que sí.
Mal utilizadas.
El problema es que hay que utilizarlas bien. En este ejemplo que estamos poniendo el baloncesto, no puede ser que tres árbitros estén viendo durante 5 minutos. Si faltan 2 décimas o 3 décimas para acabar el partido. Eso es ridículo y eso es anti-espectáculo.
Bueno, totalmente.
Lo que habría que hacer es reducir el tiempo de
Miguel,
el ejemplo del...
Despistándonos
la expulsión de Miroti,
no tienen nada que decir hoy.
La expulsión de Miroti con...
¿Se dan cuenta,
Madrid,
queridos oyentes?
Que
no
estuvieron
15
minutos, por lo menos, mirando aquello.
O sea, el problema es que habrá que decir...
Es que hay que rellenar, porque si hablamos
hay debate, y el debate tiene que ver con el partido del Huesca, más que el...
Dos cosas. En la NFL ya ocurre desde hace años.
¿Y es un tostón?
Cada equipo tiene un challenge por parte y decide revisar una jugada, la que estima oportuna. Y después, si hubiese habido VAR en el famoso partido contra Albacete, no conoceríamos a Bilio Caetano Bueno, porque hubiese anulado por la mano del diablo y lleve a aquel que se llevó el balón. Sí, y entonces no hubiese quedado a cuatro a la calle, ni la carga policial, Dios, ni el follón que se montó, que casi me tranca a mí por fuera de la
sede. Algo estarías haciendo.
No, pasando por allí para mirar.
¿Nos cerraron el Heliodoro por ese partido?
No me acuerdo.
Sí, creo que sí, fuimos después a jugar con el Valladolid.
Contra el Oviedo, ¿no? Sí, con Benavente Garaza fue el que
Benavente Garaza
se quedó mirando para General de Pío.
Benavente Garaza.
Para ser árbitro, le cayó de todo. Yo no tiré nada, pero le cayó de todo.
Para ser árbitro, por ejemplo, yo con Rodríguez Hernández no hubiese tenido posibilidades.
¿Hay alguna excepción? Hernández, por ejemplo. Pero
González.
Tiene que ser... normalmente tienes que tener al menos un apellido Benavente Garaza.
Yo, Benavente Garaza.
Casajuana Rifán.
Mazorra Freire.
Mazorra pitó un penalti porque se tropezó Aldana fuera del área consigo mismo.
Sí. O sea, a dos metros fuera del área.
Yo no he visto,
con VAR no hubiese visto nada de eso.
Un escándalo mayor que ese en mi vida. O sea, se tropezó solo con él mismo fuera del área.
Fuera del área, pero no al borde.
No.
Y Martín Navarrete, perdón, y no hagan la rima, con unas manos de Nadal en la grada de herradura.
También.
Hizo un remate que ni el de...
Es verdad.
Voleibol, y no es que hiciera frío y tuviera guantes y se confundiera al hombre, ¿no? Porque tenía la camiseta de jugador.
Con VAR eso
y...
ya no nos hubiésemos acordado todos estos árbitros. Eso,
también es verdad que ese Sargón hubiese estado expulsado por morder azúcar.
Bueno, igual no, porque hubiera ido el del VAR a revisarlo y no sé si
no se ve la boca abierta, no se ve bien abierta.
No sé si es un beso o una mordida, no se ve claro. Depende del árbitro. Bueno, 2:46, nos centramos, venga, señores, en el partido de ayer contra el Fuenlabrada, que hay un montón de cosas que decir.
Yo me atrevo, que vamos a ver, que es el partido que yo firmo siempre. Ayer fue el Tenerife de Ramis en estado puro.
Claro.
Que pasen pocas cosas, que las que pasen sean a favor nuestra. Un gol de rebote, yo sé que es feo el gol, pero vale lo mismo por la escuadra que propia puerta. Y a partir de ahí, un chispazo de Enrique Gallego, que está atento a la presión de la salida del balón, que he visto repetida la jugada.
Más bien, el que no está atento es el que hace el pase horizontal.
Bueno, pero él está vivo, él se mueve un paso antes. Cuando ya ve que va a dar el pase, se mueve un paso para interceptar el balón y después meter un golazo. Y a partir de ahí es verdad que con el tercer gol ya los matas y el partido... Como ustedes dirían, fue un tranque. Bueno, pues bendito tranque. Para mí.
Es que para mí no fue un tranque. O sea, es un partido que hay que jugar de una determinada manera, como el de San Sebastián. Distinta, por cierto. Distinta, que es una cosa que ustedes seguramente no entienden. Y el Tenerife, es verdad que se encuentra con unas dificultades de inicio que le plantea el Fuenlabrada. Por ejemplo, lo explicaba Mario Rivero ayer. Tres hombres en el medio que le generan superioridad y que le obligan a recurrir a una forma concreta de atacar, mal ejecutada, que corrige luego Rami, y que termina con el 1-0, y a partir del 1-0 es otro partido completamente distinto. Completamente, además, se veía que iba a pasar. El propio Sandoval, sin sacar de centro, ya reubica a sus jugadores. Y ya hay espacios, el Tenerife empieza a llegar a mejorar en su frecuencia de llegada. O sea, es otra cosa.
Yo creo que en esencia la apuesta de Ramis ayer, en esencia es la misma que contra la Real Sociedad B.
No.
Yo creo que los jugadores definen siempre la apuesta y los jugadores eran los mismos. Yo creo que la pareja de mediocentros define cómo va a ser tu fútbol y la
eso
pareja de delanteros definen cómo va a ser su ataque. Por supuesto, mi apreciación. No, digo, por eso estoy yo aquí para avalar.
Los datos te contradicen.
No, bueno,
como sucede habitualmente.
Los datos creo que no me contradicen y las sensaciones yo creo que tampoco, porque con el partido...
Con Aitor y Larrea, 2-0 al descanso.
Sí.
Cuando entra Corredera en la segunda parte, 1-1.
Claro, yo creo que el tercer gol pase de Corredera.
Lo que no quiere decir que Corredera sea mal jugador, yo creo que tiene que ser titular en el
Está bien que hagas esa apreciación.
Pero el entrenador es Ramis, que sabe más que tú y que yo.
En cualquier caso, yo creo
por lo tanto, no sé qué hacemos aquí.
Sí, pues nada. Un poco abrirles e intentar abrirle los ojos a esta gente. Los partidos y los resultados te llegan por la apuesta futbolística tuya, por supuesto, pero también luego influyen otros factores. Influye el rival, influye lo bueno o malo que sea el rival, influye que estés en dinámica positiva o que estés en dinámica negativa. Y sin regatear ningún tipo de elogios a lo que ha hecho el equipo estos últimos dos partidos, yo creo que también el calendario le ha hecho un guiño de generosidad. Llegando en un momento que muy crítico con el partido de la Real Sociedad y con el partido del Fuenlabrada, que han sido dos rivales ideales por un millón de motivos. El partido de ayer yo creo que se define por la capacidad de Enric de aprovechar esos fallos, pero yo creo que se define porque el Fuenlabrada es un equipo
De descenso, vamos.
Un equipo de descenso, es el peor equipo, el peor equipo de la liga fuera de casa, y un equipo que había que ver cómo defendieron los tres goles.
¿Saben lo que los define ustedes? Que solo hablan del rival para quitarle mérito al Tenerife, pero nunca para explicar por qué el Tenerife empata o pierde un partido. El día del Zaragoza no le dieron ningún mérito al Zaragoza, pero hoy sí rajan del Fuenlabrada para explicar por qué ganó el Tenerife. Eso los define.
A ver, yo voy a definir, porque ya lo vengo avisando.
¿Ya puestos a definir cosas?
Claro. Desde hace semanas, y al final yo es que me quedo con un titular que creo que ya lo hemos reiterado en las dos o tres últimas tertulias. Volvemos a los orígenes.
Claro.
El Tenerife, para salir en la crisis en la que estaba, ha vuelto a sus orígenes, no de la jornada 10 de esta temporada, sino de la pasada temporada cuando el equipo lo cogió Ramis.
A lo que funciona.
Exactamente.
Vamos.
Vale. A partir de ahí, yo estoy de acuerdo de que tanto en el partido de la semana pasada como en este, el calendario no será a favor. Y lo prioritario, por supuesto, era ganar, era conseguir estos 6 puntos.
Por cierto, perdón, Alberto, una corrección para que no se quede en el aire. El pase del tercer gol lo dio Bermejo, no Corredera. Me apunta Cristian García un poco para que...
Pues Corredera, Bermejo lo centró y remate de
por tanto,
por ahí estaba Corredera. Siempre hay alguien que viene a echar...
Un poquito del saque de esquina tiene...
A ver, dicho eso, que por supuesto yo creo que todos estamos de acuerdo que el Tenerife gane... hasta con un remate con el Pompis en el minuto 92.
Yo con esto a veces tengo dudas.
Pero, eso no quita de que al final se ha cumplido lo que aquí vaticinábamos varios el lunes pasado. Que Ramis iba a dar entrada ya, o a dar continuidad, mejor dicho, a los luchadores, a los... retranquistas, como queramos llamarlo,
a los maratonianos,
proletarios,
a los maratonianos,
antes que a los jugadores,
a la gente
del hormigón, vamos.
Exacto, a la gente de la obra.
Exacto.
Entonces, dicho esto, vale, me parece muy bien, respeto a Ramis lo que ha hecho y las decisiones que ha tomado, pero si vamos a seguir las 6 jornadas que quedan adaptándonos a un juego del rival,
sí,
antes que anteponer nuestro propio juego,
sí.
Ahí es donde yo me doy de cabeza contra el muro.
¿Y cuando haya que dar, metemos a Sasúa?
8 minutos para las 3. Presidente de la cofradía del unoserismo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fran Alonso, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, muy bien.
Buscando refuerzos he dado este.
¿A ti te gustó el Tenerife Fuenlabrada ayer?
Ayer volvió a ganar la concretera mecánica. Yo creo que es el nombre al que se debería dar el equipo. El fútbol de hormigón tiene su nombre y es la concretera mecánica. Entonces ya como equipo mítico del fútbol a nivel nacional. A mí me gustó el equipo ayer. A mí me gustó el equipo ayer. Es verdad que nos enfrentamos ante un equipo débil. Hombre, claro que nos enfrentamos ante un equipo débil. Pero hay que tener en cuenta, siendo cuartos de la clasificación y 22 equipos de la clasificación, hay 18 equipos débiles por debajo del Tenerife.
Fran, tú no eres tú, a ti te han cambiado, ¿qué ha pasado?
No me han cambiado, no. Yo siempre he dicho que a mí me parece bien la forma en la que juega y gana el equipo. Lo que no termino de entender es algunos debates. Nada más creo que Ramis lo dijo el viernes en rueda de prensa, pero fue el viernes del sábado, aquello de ganamos el último partido y si jugamos bien o jugamos mal es accesorio, no tiene importancia, ganamos. Y estamos exactamente igual. Yo lo que no entiendo, o lo que no termino de entender, son esos debates de la estética. Yo ayer tenía gente cerca del estadio enfadada porque el Tenerife estaba ganando de la forma que estaba ganando. Enfadado. Amulados.
Ustedes no quieren entender las cosas y siguen repitiendo la misma cantinela y ya está. Es lo típico. Es decir, por mucho que repitan lo que estás diciendo, por mucho que lo repitan, no van a tener razón en cambiarnos a nosotros lo que decimos. Intenten vender otra cosa, que nosotros no estamos hablando de lo que diciendo.
Anoche me acordé de una escena muy famosa que hay en la vida de Brian, donde se sientan los judíos en un anfiteatro y dicen, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y uno dice, pues han hecho las carreteras. nos han hecho alcantarillado, nos han dado un sistema económico, nos han dado la moneda, nos han dado la democracia. Sí, sí, pero ¿qué han hecho los romanos por nosotros? En este caso, el debate del Tenerife es exactamente igual. ¿A qué juega el equipo?
Ustedes nunca pierden. Ni cuando pierden, pierden.
¿A qué juega el equipo? ¿Qué propone Ramírez? ¿Qué aporta Enrique Gallego al Tenerife? Contra. Cuarto. Cuarto en la tabla.
Claro.
Cuarto en la tabla. A mí véndanme en milonga. Si ayer lo estaba diciendo en la grada, había unos señores muy enfadados porque es que el equipo estaba jugando mal. ¿Qué quiere? ¿Que juegue bien y que esté perdido en media tabla?
Pero ¿quién te lleva hasta ahí? Es decir, yo te escucho, aunque te interrumpa, te estoy escuchando, pero ¿a qué hemos llegado haciendo cuartos como ante la Real Sociedad B? ¿Hemos llegado a ser cuartos solamente jugando como se jugó ayer? ¿Solamente con eso? ¿Este equipo no enamoró, no gustó durante tantos y tantos partidos de la primera vuelta? Este equipo no enganchó a principio de temporada a los aficionados, nos enganchó a todos jugando de forma diferente.
Siguen viviendo en algo que no pasó.
Sí, pasó.
Que yo digo lo mismo, que la segunda parte del Fuenlabrada fue un...
Ahora me expongo. Sí, claro.
Fue efímero.
¿Recuerdas lo que te quieres recordar? No. Sí, recuerda. A ver, aquí nosotros decimos que Corredera es muy bueno. Porque no lo hemos visto jugar bien.
Echamos de menos a Suárez porque
Eladi lleva 11 goles y ahora es suplente, pero lleva 11 goles porque ha marcado 11 desde el banquillo, desde el punto de penalti. Sasúa, estamos enamorados de él y decimos que es muy bueno porque ha jugado siempre así. No digan eso. Nosotros no estamos diciendo que sea un equipo como López Garay. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay otras formas de jugar. Voy a poner otra vez
pero
un ejemplo
que ha tenido
de
éxito esta
voy a poner otra vez un ejemplo que a Fran le va a gustar.
A ver.
El Atlético de Madrid en el partido de vuelta contra el Manchester City no juega al toque-toque, no juega preciosista, pero lo ves jugar, lo ves competir, lo ves con un plan de ataque, lo ves con otra dinámica, lo ves con los jugadores mejor utilizados que en el partido de ida. ¿Y no qué Atlético Madrid? No ganó, no, empató.
Y no ganó.
Empató. Y como a ustedes les gusta, perdió 1-0. Eso es la realidad. Y pero tuvo más opciones de ganar. Tuvo más opciones que ganar que en Manchester. Una diferencia tan clara que ustedes se niegan a un equipo como el Tenerife ayer. No es que estemos enfadados por que estemos ganando. No. Es porque.
Esa es la palabra.
Me encanta esa palabra, por cierto. Siempre me gusta.
Hay que dejar claro que también a nosotros nos gusta que el Tenerife gane. Y nos ponemos contentos cuando el Tenerife gane. Pero cuando hablamos de fútbol.
Pero menos.
Pero cuando hablamos de fútbol y vamos a hablar del partido, no se puede negar
como que
el Tenerife.
Ponen en las redes, contento,
no tiene
pero
plan.
No, mucho.
No tiene plan. ¿Que va a llegar a ascender directo?
Pero pues ¿cómo que no tiene plan?
Desde
no
aquí
tiene un plan
digo
que
has perdido la oportunidad en tu mes de marzo, has perdido la oportunidad compitiendo con los de arriba, en que claro. No has sido capaz de empatar.
Vamos con el señor del teléfono, por desviarnos del camino. Diga usted, don Frank Alonso, adelante.
Simplemente dos cosas. La primera, el mensaje, lo que está diciendo Primi, me recuerda a un mensaje que he recibido de un canarión en Twitter esta noche, que dice, el Tenerife está cuarto no por méritos propios. No, coño, si llevamos 30 y no sé cuántas jornadas llevamos,
36.
Hemos estado dos fuera del playoff, coño, pues no es normal que no por méritos propios, Aunque aquí parece que nosotros no hacemos nada, que damos un pelotazo y ganamos partidos.
Claro.
Vale, punto dos. Si me pones el ejemplo del Atlético de Madrid que me has puesto, recuerda que cuando el Atlético de Madrid se le exige jugar bonito, entre comillas, y empieza entre comillas...
Que no ponga la palabra bonito, Frank, que nosotros no...
Ya sea lo que va a ir, a que el Cholo vuelva al retranqueo.
Y en tercer lugar, ustedes viven en Matrix, ustedes viven en un mundo que no existe.
Ellos viven en el rombo.
Dice de las 30 y pico jornadas que ha jugado, ha podido jugar de la forma que a ustedes les gusta 4.
No,
claro.
7-8, diría yo.
Y probablemente perdimos
7,
8, 2.
De 30 no, y
yo creo que, siguiendo con el ejemplo del Manchester City, Atlético Madrid, que yo creo que es muy bueno y que nos sirve para esto. Decir que el Tenerife ha llegado a la cuarta posición de la liga jugando a lo que jugamos ayer, es como decir que el Atlético de Madrid ganó la Liga poniendo dos líneas de cinco porque así lo planteó en el partido contra el City. No, en el partido contra el City Simeone extremó su idea. Todos sabemos que Simeone es un entrenador defensivo. Oye, pero no siempre hace eso. Creo que Rami ayer y contra la Real Sociedad B ha extremado su idea. Ajá. Siempre ha sido un entrenador defensivo, siempre ha planteado los partidos pensando en el rival. Pero en la elección de los jugadores